Hoy, 3 de marzo, se celebra este Día Internacional de la Vida Silvestre. Lo proclamó la Asamblea General de Naciones Unidas para detener la pérdida de la biodiversidad. Es uno de sus lemas, es garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra. Don Roberto Macedonio, pero qué buen tema.
Ay, Nieves, buenas tardes. Hay que conseguir detener esa pérdida de biodiversidad, Nieves, en nuestra comunidad. Fíjate, el territorio, el 50% del territorio de la región está formado por espacios protegidos. Espacios protegidos. Y bueno, pues esto no hay duda de que se debe al gran número de nuestras especies de flora, de fauna, algunas de ellas que se encuentran en peligro de extinción. En concreto, hay 19 animales en peligro de extinción de la fauna de la comunidad: la cigüeña, la nutria o el lince están entre ellos.
La cigüeña, por favor.
Está. Así es. ¿Y qué me dices de la nutria, del lince? Hay que cuidar a estos animales.
Claro, claro.
Por eso hoy nos detenemos en este día de la vida silvestre para poner en valor nuestro patrimonio natural, que es muy grande. Así que, ¿por dónde empezamos, Nieves? ¿Por qué pueblo te apetece empezar?
Pues mira, vamos a empezar por Navalafuente, ¿te parece?
¡Ay, qué bonito Navalafuente en la Sierra Norte! Es un pueblo de 1.400 habitantes en el que has elegido muy bien, Nieves, porque hay en marcha un precioso proyecto que está relacionado con esto, con la vida silvestre, con la biodiversidad. Es un huerto ecológico que además tiene un segundo objetivo, la inclusión social. Detrás de esta idea está la Asociación Agroecológica Albalá, que organiza talleres, cultivos y todo tipo de actividades para acercar la ecología a los madrileños y el mundo silvestre, y también para conseguir esa plena inclusión social, Nieves, ecología y inclusión social de la mano.
Mira, pues Roberto, no te retires, sigue con nosotros porque vamos a conocer más pueblos preocupados y más ayuntamientos preocupados, desde luego, por esta biodiversidad. Pero mira, tenemos a Susana de Eusebio. Ella es presidente de la Asociación Agroecológica Albalá, como tú nos decías, para la inclusión social. Uh-huh. Está ya entre nosotros, así que, querida Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es el objetivo de esta asociación?
Bueno, pues el objetivo principal es la inclusión social de personas en riesgo de exclusión. Es decir, nosotros pretendemos proporcionar formación y trabajo en agricultura ecológica a personas en riesgo de exclusión social, con problemáticas muy diversas.
Caray.
Y nos pareció que la mejor manera para conseguir esto pues era eso, a través de una huerta ecológica, ¿no?
Y en este proyecto ahora mismo creo que hay 3 familias de Navalafuente que han cedido sus derechos, sus terrenos para que se pueda llevar a cabo el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ahí en estos terrenos, Susana?
Bueno, pues sí, efectivamente, y es algo que me gusta siempre resaltar, la generosidad de estas familias, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Tengamos en cuenta eso, que son familias pues tradicionales del pueblo y que llegamos nosotros unos modernos, unos neorurales, como nos llaman por aquí, de Madrid, con un proyecto que a ellos les podía sonar extraño y sin embargo pues nos abrieron sus puertas y nos ofrecieron sus tierras, que es uno de los mejores recursos que pueden tener, ¿no?
Claro.
Es un terreno,
¿no? Que se ha convertido en una huerta, a lo mejor.
Claro, sí, es una huerta, pero y dentro de la huerta pues hay como distintos espacios. Hay una huerta general donde cultivamos, vendemos los productos. Se puede ir a comprar incluso los productos a la tierra y cogerlos directamente de la tierra.
Teníamos a Susana de Eusebio, presidenta de la Asociación de Agroecológica Albalá, pues para que nos contara cómo era esa huerta para familias, esas familias que han cedido sus terrenos y cómo a gente que estaba en peligro de exclusión, cómo se les ha acogido, Susana, y cómo están esos huertos. Cuéntanos.
Bueno, pues eso, hay una parte principal que es la que trabajamos, las personas que están contratadas y con apoyo de socios y voluntarios. trabajamos una parte grande de la huerta y comercializamos todos esos productos, ¿no? Como os decía, eso se puede venir a comprar a la huerta, incluso hacer la recolección directamente, cosa que es muy atractivo para los que no están habituados a ello.
Claro.
Y luego hay otra parte que tenemos huertos pequeños de alquiler, ¿vale? Lo que habitualmente se llaman huertos urbanos, que bueno, nosotros lo llamamos huertos serranos, porque estamos aquí en la sierra.
Sí.
En este caso es con dos opciones, o lo cuida la persona que lo alquila o lo cuidamos nosotros. Porque hay familias de Madrid que tienen los huertos, no pueden venir con la frecuencia necesaria. Entonces nosotros digamos que hacemos el mantenimiento y ellos vienen pues a disfrutarlo, a cuidarlo cuando pueden.
Qué bueno, o sea que hay gente que vive en Madrid, Susana, que alquila precisamente para plantar lo que ellos quieren y comer de forma natural y ecológica.
Claro, efectivamente, sí.
Qué maravilla, qué maravilla.
Siempre, bueno, nosotros les proporcionamos los plantones, lo que se va a plantar, porque, bueno, queremos tener la garantía de que es un buen producto, de que es ecológico, pero dentro de eso ellos deciden lo que les gusta plantar, claro.
Claro, claro, claro. Estamos hablando de todo ecológico desde el origen hasta el final, que es cuando llega ya ese producto, esa hortaliza a tu casa, ¿no?
Claro.
Bueno, pues Susana, daros la enhorabuena,
además,
¿eh? Daros la
si
enhorabuena.
Me permites,
sí,
además, otra parte muy importante son las actividades que hacemos. Por ejemplo, hoy hemos tenido tres en el día, ¿no? Parece que se han juntado por... Ha sido casualidad, pero bueno, ha sido una buena manera de celebrar el día que es, ¿no?
Claro que
hemos
sí.
Hemos tenido dos actividades con el colegio del pueblo de Navalafuente, con dos grupos distintos de niños, y luego ha venido un grupo de la Universidad Autónoma de Madrid, un máster de ecología, y ahí hacemos un circuito de actividades que pasa por distintas zonas, pues las gallinas, las lombrices, el compost, bueno, se va adaptando un poco al público que venga. Es una actividad que dura una hora y media, con un coste de 5 € por persona, porque nos gusta que nuestras actividades sean asequibles para todo el mundo.
Qué estupendo, Susana. De verdad, enhorabuena, ¿eh? Nos parece atractivo, novedoso y además ecológico. Susana de Eusebio, muchísimas gracias por hablarnos de la Asociación
gracias
Agroecológica Albalá y el trabajo que está haciendo precisamente en Navalafuente. Roberto Macedonio, seguimos buscando más municipios.
Seguimos.
Vamos por la Sierra de Guadarrama,
eso es,
¿te
pues
parece?
Vámonos al lugar de la Comunidad de Madrid, eso es Nieves, que es el lugar con mayor biodiversidad. Aquí hay más de 1.280 especies de animales diferentes, ¡qué locura! Y si nos fijamos en la flora, ojo, porque encontramos hasta 1.500 plantas autóctonas y 30 tipos de vegetación. Sin duda es un tesoro natural que debemos cuidar y uno de los municipios de la Sierra de Guadarrama que tiene una mejor ubicación es Cercedilla. Este pueblo de 7.000 habitantes está rodeado por los siete picos, la Mola del Mundo, la Peñota, rodeado por esos picos en el Valle de Navalmedio. Nos vamos a detener aquí en el Valle de Navalmedio porque se organizan todo tipo de actividades silvestres destinadas a dar a conocer el patrimonio natural de la sierra. Es el proyecto Navalmedio Naturaleza que acerca la naturaleza Nieves a pequeños y a mayores.
Saludamos a José Antonio Peñaranga, codirector de Navalmedio Naturaleza. Hola, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes, Nieves y Roberto.
Que seguimos, ¿no?, dedicando todo el esfuerzo a la promoción del patrimonio, vamos a decir, inmaterial de la sierra, ¿no?
Efectivamente, es algo que no es muy conocido, pero lógicamente ese patrimonio inmaterial es una de las grandes riquezas que encierra la Sierra de Guadarrama y que intentamos de alguna forma transmitir a través de aquellas actividades que intentamos poner en marcha todas las semanas.
¿Qué valores son los que quieren transmitir con todo este esfuerzo que están haciendo, José Antonio?
Pues mira, hay cosas que son muy, muy evidentes y que, bueno, que a cualquiera de los participantes en las actividades pueden disfrutar, como puede ser su paisaje o su gastronomía, pero tenemos también una de las, digamos, de las características que intentamos imprimir a cualquiera de las actividades es dar a conocer aquello que no se ve. En todas las actividades, que están actividades casi siempre guiadas por educadores y por intérpretes ambientales, se intenta transmitir pues las costumbres que tenemos en la zona. Se habla pues del folclore, se habla de profesiones que desgraciadamente han ido desapareciendo, se hablan de tradiciones que posiblemente se están manteniendo gracias a, pues, a fiestas patronales y eventos similares. Y eso es lo que realmente aportamos por encima de lo que es evidente, como te digo, que puede ser el paisaje de la zona.
Claro. Digo, José Antonio, que toda su vida dedicándose a la divulgación, realmente es una forma de también amar la naturaleza, amar nuestro entorno, nuestras costumbres. José Antonio, ¿ha merecido la pena?
Por supuesto que merece la pena. Vamos a ver, tienes que creer en lo que tú transmites. Te tiene que gustar, tienes que, bueno, saber realmente, porque si tú intentas transmitir algo en lo que no crees, se nota, el participante lo nota, y realmente es una cosa que queda como muy impostada, como muy artificial. Lo que tú comentabas, efectivamente, si desde que hemos empezado a trabajar en esto, en Almería llevamos ya más de 10 años trabajando en esta zona y en este tipo de productos, nos hemos empapado en lo que tenemos alrededor, y nuestra idea es transmitirla, y bueno, y de esa forma que pueda el participante vivir de alguna forma todo aquello que nosotros en su momento hemos vivido y le podemos transmitir.
José Antonio, ¿qué se puede decir de nuestra sierra? ¿Cómo podemos transmitir esa emoción que tiene José Antonio y que ha demostrado a lo largo de toda su carrera? ¿Qué se le dice a la gente que está pues es una hora, hora y media con ustedes y luego regresa a casa? ¿Con qué quieren que se quede?
Sobre todo que sea algo experiencial, ¿vale? No se trata de pasar por allí como el que, bueno, que se da una vuelta, visita cuatro monumentos y se vuelve para casa. Lo que queremos es que viva, que quede esos recuerdos, con el paso del tiempo no solamente tenga recuerdos visuales, sino que muchas veces incluso hay olores en la zona, hay colores, hay sensaciones que no se pueden encontrar en otro sitio más que en este caso aquí dentro de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama.
Qué bueno. Pues José Antonio Peñaranga, gracias por acercarnos. Desde luego, el trabajo que están realizando ustedes, desde luego, merece la pena, y conocer nuestra Sierra de Guadarrama es conocernos a nosotros mismos también. Pues gracias, José Antonio. Un abrazo.
Muchas gracias por interesaros y por difundir los valores de la Sierra de Guadarrama. Hasta pronto.
Cómo no, sabemos que hay varias rutas distintas, ¿verdad, Roberto? Y desde luego con distintos niveles, dependiendo, pues eso, familias con niños, ¿no? Peque nieve, también dependiendo la estación del año, o sea que es que, en fin, merece la pena el ir hasta allí. ¿Hasta dónde vamos ya como última parada?
Pues para acabar de la Sierra de Guadarrama, tiramos todavía más hacia el norte de la región y nos detenemos en la Sierra del Rincón, porque este lugar es reserva de la biosfera por la UNESCO. El 90% de esta sierra es espacio protegido. Aquí hay más de 1000 especies de animales y plantas, y nos vamos a detener en Pradena del Rincón, porque en este pequeño municipio de la sierra se encuentra el Rincón Silvestre. El Rincón Silvestre es un proyecto integrado en el mundo rural, Nieves, que está dedicado al estudio de las plantas medicinales. Sin duda es el lugar perfecto para conocer todo lo que puede aportarnos la vida silvestre.
Bueno, y sabiendo que soy hipocondríaca, es que no me podía gustar más. Carolina Díaz, directora del Rincón Silvestre, hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados. ¿Por qué no nos cuenta, Carolina, este proyecto que estamos hablando del valor que tienen? Además, yo creo que esto va creciendo de día en día, el valor creciente de las plantas medicinales, que se encuentran además ahí en la sierra.
Pues plantas medicinales hay en todos lados, pero sí es cierto que tanto en Pradena del Rincón como en toda la Reserva de la Biosfera hay una riqueza impresionante de plantas medicinales, sí, así es.
Además, y bueno, cuentan con un fitolaboratorio, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, bueno, digamos que el Rincón Silvestre, tiene una trayectoria ya de más de 10 años y tiene una parte que es la parte formativa, que es la que llevamos más años, en las que, bueno, pues damos todo tipo de diferentes formaciones sobre plantas medicinales, salidas de campo, cosmética natural. En realidad es todo en relación al conocimiento de las plantas y sus usos. Y además, pues tras todo ese conocimiento, pues se ha puesto en marcha el laboratorio de cosmética natural, que ya llevamos 2 años y pico, en el que elaboramos pues todo tipo de productos cosméticos, pues con esas plantas medicinales, todo natural, ecológico.
Qué bueno. Estoy escuchando con mucha atención, Carolina, porque vamos a decir que este proyecto tiene una filosofía, ¿no? Estamos hablando del mundo rural, pero me gustaría, sé que ustedes van más allá, ¿qué es lo que quieren conseguir?
Pues el eje principal, sobre todo lo que es el proyecto educativo, es el difundir, o sea, realmente el que la gente conozca las plantas medicinales, pero no desde un punto de vista como estético, que tú veas una planta y digas, ¡ay, qué bonita, sirve para esto! Y ya está. No, es realmente el que las plantas medicinales están ahí, las puedes utilizar, puedes gestionarte tu propia salud, que eso no quita que cuando tengas que ir a un hospital te vayas a un hospital, pero que realmente el mantenimiento de la salud, lo cotidiano, se puede hacer a través de plantas, que es algo súper eficaz, y además a mí ya personalmente lo que me encanta es que la gente se lo haga. O sea, que la gente coja, tenga sus plantitas, se pueda hacer sus preparados y pueda resolver sus cuestiones de salud pues con esa autogestión, ¿no? Es súper interesante. Además, tengo que decir que es fácil y además tengo que decir que es bastante barato.
Ah, mira.
hacerse una misma las cosas te hace que se te salga todo súper baratito.
Bueno, pues esto es fantástico. Y además sí. Es que tienen una escuela para que aprendamos, ¿no? Cómo abordar todo este y gestionar este conocimiento de las plantas, ¿no?
Sí, hay un proyecto educativo que realmente se basa, como eje, como te comentaba, en las plantas medicinales, y entonces va desde el que las puedas conocer en el campo, que la gente se suele sorprender, porque tú vas paseando por el campo y plantas que has pisado de toda la vida, de repente dicen, no, mira, es que eso te cura una cistitis, o mira, es que eso te cura la alergia, y la gente alucina. Y bueno, y también, por ejemplo, pues el aprender a hacer tus preparados, y sobre todo lo que es muy, 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 muy importante en las plantas medicinales es hacerlo con seguridad.
Claro.
Es decir, el saber qué plantas puedes utilizar, qué contraindicaciones o interacciones pueden tener con medicamentos, que eso es súper importante. Es decir, usar las plantas, pero con conocimiento científico, que eso es vital.
Claro, y, con conocimiento y con cabeza, porque hay que saber que es eso, que no todas las plantas pueden ser utilizables, o sea, hay que tener bastante cuidado.
Evidentemente, pero sí es verdad que hay bastantes que las puede utilizar todo el mundo y sin ningún riesgo, y lo que es importante es aprender esas.
Claro que
y
sí.
Luego lo que te comentaba, que hay distintos niveles de formación, pues hay formaciones que están hechas como digo yo, para un picoteo, pues para un taller de una mañana o de un día, luego hay otros cursos que son de un fin de semana, cuando amplías un poco más conocimientos, y luego ya pues también hay cursos que son incluso que duran, pues por ejemplo, un fin de semana al mes durante todo el año. Y entonces pues ahí va un poco dependiendo de lo que estés buscando y el nivel de formación que estés buscando. Lo que sí es que de repente la gente se engancha y viene un día para un taller y al cabo de los 3 años se han hecho todos los cursos.
¡Qué bueno! Por favor, Carolina, pues sí. Ahí está la directora del Rincón Silvestre. En este día, desde luego, no podíamos dejar de visitar Pradena del Rincón. Un abrazo y hasta siempre, Carolina. Enhorabuena.
Gracias por contar conmigo. Hasta luego. Chao.
¿Cómo no? Pues Roberto Macedonio, qué maravilla, por favor. Es que estás descubriéndonos
que no.
Madrid. La comunidad.
Que
la
me
verdad.
Voy a montar un huerto ahora mismo, Nieves, en el balconcito.
Me he quedado con ganas, ¿eh? Me he quedado con ganas. Lo hacemos a medias. Bueno,
eso,
pues
eso,
gracias.
Eso.
Gracias, Roberto Macedonio. Hasta pronto. Gracias.